Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las...
Hola, estamos. Feliz viernes. Nos encanta el viernes a nosotras, ¿no es cierto? Porque siempre digo feliz viernes.
Nos encanta el viernes porque es el día de nuestro programa.
Por eso, nos encanta.
Actualidad y psicoanálisis a radio con Carola Genovés, Luisa Kremer y hoy con la hermosísima compañía de Zoe Karina Fernández, que nos va a leer los mensajes.
Ah, bueno, lee ella mejor.
Así que
manden mensajes.
Que tienen muy buenos ojos y entonces tenemos la posibilidad de escuchar sus mensajes a nuestros queridos oyentes.
Vamos a dar los teléfonos de línea porque el de WhatsApp... Bueno, 4-3-0-0-0-1-1-4 4-3-0-0-0-1-1-4 y 50-31-98-0-1 para que nos llamen, si pueden llamar, o mensaje de texto, que ahora me van a dar el teléfono de texto, no, que me saltó la vieja, de texto no, de WhatsApp. El teléfono, bueno, está bien. Bueno, así que nos pueden mandar WhatsApp.
Caroli, podés pasarlos más despacio los
Pero días. Vamos a contar de qué vamos a hablar hoy.
Sí, sí, después.
Para que sepan primero, para qué van a llamar. Primero, bueno, despacio. 4-3-0-0-0-1-1-4-5-0-3-1-9-8-0-1.
Anoten, porque después me llaman por Facebook y me dicen, lee muy rápido los teléfonos.
Bueno, hoy vamos a charlar un poco de lo que pasó ayer, que es un día tan importante. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a pasar el teléfono de mensajes de WhatsApp. 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92 para mensaje de WhatsApp, para que nos digan cómo se sienten siendo trabajadores y habiendo festejado el Día del Trabajador sin trabajar. Es claro, muy gracioso.
Este es el gran interrogante que nos plantea Carola. A todos nos parece lógico, porque toda la vida, de que abrimos los ojitos como Roma, ¿no? Mi viñeta en este momento, en el otro estudio. Realmente sabemos que el día del trabajo no se trabaja. Acá somos tres trabajadoras. Con Ricardo, cuatro trabajadores. Con Claudio, cinco trabajadores. La más vieja de todos soy yo y soy la que más he trabajado. Trabajo sin interrupción desde los 19 años. Y realmente trabajar es un placer. El tema es la jubilación. Trabajar tendría que ser un placer. Aparte, es un punto de referencia de organización mental. Te organiza la cabeza. Vos podés estar un poco desquiciado, un poco desorganizado, un poco lo que vos quieras. El trabajo con su,
su horario, su organización,
con la ducha, el vestirte, el bañarte, el encontrarte con otra gente, solidariza, y es fantástico trabajar. Yo cuando la gente escucho...
Se queja de su trabajo, ¿no?
Que la gente...
La gente que se queja o que le molesta trabajar.
Que le molesta, uy, tengo que trabajar, uy. Yo creo que hay algo neurótico en eso, pero bastante neurótico.
Porque después se quejan si no tienen trabajo, o sea, nos quejamos tal si tenemos cual. Trabajo, nos quejamos si no tenemos.
Tal cual.
Entonces disfruta
tal
de tu trabajo.
Cual.
Y viene a colación de cuando hablamos siempre del maltrato, de lo mal que te atienden, es esto de atender sin ganas porque no te gusta tu trabajo.
Claro.
Y si no te gusta tu trabajo, hubieras estudiado, te hubieras recibido de algo, y después, uno sea lo que sea, lo tiene que hacer con amor y con alegría.
Todo.
Todo.
Todo, cualquier trabajo.
Cualquier trabajo hay que hacerlo
todos
con ganas.
Todos tendrían que ser nobles. Lo que pasa es que se puede poner en tela de juicio, Carola, algún tipo de trabajo que yo no acepto como trabajo humano. Pero ese es otro tema.
Eso sería otro tema, está bueno, para el otro viernes.
Para el otro viernes. Haceme acordar porque es algo que lo pienso hace mucho y realmente baja desde del gobierno un trabajo que no es para humanos, no es para seres humanos. Entonces no me parece ahí que es un respeto y un amor por lo que haces. Aunque hay gente que lo hace con respeto y con amor.
Sí, por eso. Sí, cualquier tipo de trabajo
pero
sería
el
importante hacerlo con...
El mejor trabajo es el organizado. ¿Por qué? Porque actúa de organizador de la salud mental y emocional, anímica.
Sí, sí.
Vos sabés que a las 8 te tenés que levantar, te bañás, te pones cualquier cosita, cualquier colonia barata, lo que sea, y ya te
pero estás contento de que vas a tener algo en el día de no pensar en tus problemas, por ejemplo,
un orden,
saca de,
un orden,
una organización,
un compañero, dos compañeros, 50 compañeros,
está buenísimo,
y siempre alguno tenés buena empatía,
no,
¿o
seguro,
no?
Sí, tenés siempre empatía. Tenés el está el que no te llevas y está el que te llevas, pero casi siempre te llevas bien con tus compañeros. Pero es lindo, conocés gente,
intercambias ideas,
pensamientos, ideas.
Intercambias problemas, viste que uno viene con un problema y dice, ¿sabés lo que me pasó? Y es una descarga espiritual, viste, ¿sabés cómo me atendió el PAMI? No sabés, después de 2 meses no me autorizó una medicación. Estoy 2 meses ciega, por ejemplo.
Sí, bueno, yo tengo otras charlas. Me quejo de que mis hijos no me ayudan a limpiar con compañero que le pasa lo mismo, gracias a Dios. Y, así no me siento tan sola en el mundo.
¿Y Zoe se siente sola en el mundo o no?
Hola, buenas
¿Le
tardes.
¿Gusta el trabajo?
A mí, En lo personal me encanta. Sí.
Me gusta mucho trabajar.
Me gusta mucho aprender de cualquier cosa y nada, siempre aprovecho.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Te cambió la vida, ¿no?
Sí, la verdad. Yo vengo de el rubro gastronómico, que es uno de los más criticados. Esclavos. Y más, sí, en nuestro lunfardo negrero, por así decirlo. Y nada, te cambian los horarios, está el famoso horario cortado, el franco te lo hacen cuando quieren. Y a mí la gastronomía me encanta, pero la verdad que no está muy bien pagado para todo lo que se trabaja.
Claro.
Porque, nada, vos pensás que no es solo que atendés y todo, sino que haces de todo, todo lo que te pidan.
Claro, sí. Tenés que limpiar, tenés que atender, tenés que cocinar, todo. Y vos ahora cambiaste de trabajo y te enseña.
Sí, me encanta. Tiene sus pros, sus contras, obvio, como todo en la vida, pero claro. No, la verdad que me encanta. Y nada, es del rubro de la oficina y es un poco más organizado, lunes a viernes, 9 a 5, es mucho más organizado y me permite vivir un poco, cosa que la gastronomía no mucho deja. No.
Claro.
Oye, así que nada, tenemos un mensaje.
Ah, sí. Buenísimo.
De el señor Charlie.
Ah, Charlie, ¿cómo hola, estás? ¿Qué tal?
Pone muchos éxitos para hoy.
Ay, gracias. Él siempre nos da buena onda.
Es tan buena vibra este hombre.
Sí, la verdad
con
que
nosotros.
Sí.
¿Sabés que estuvo 3 semanas en Europa?
Hoy míralo.
Abrí el Facebook.
Ah, sí. Mira, muy bien.
Y llegó Charlie. Hoy. Exactamente hoy.
Qué hermoso.
Así que lo tenía fresquito.
Bueno, qué lindo.
Llegó justo para aprovechar y disfrutar del programa.
El programa, claro, para escucharnos. Así que yo traje algo que cuenta un poquito, muy cortito.
Muy bien.
¿Está Ricardo por ahí? Ahí llego. Traje algo que cuenta un poquito por qué se hace el Día del Trabajador. Que eso a mí yo decía, ¿por qué será? ¿Hubo muertos? ¿Hubo marcha? ¿Qué es lo que pasó? Y traje un videíto muy cortito que nos va a contar un poco y después hablamos del tema, ¿sí? Ahí va, Ricardo lo va a poner.
El 1 de mayo de 1886, un grupo de obreros de la ciudad estadounidense de Chicago reclamaba por sus derechos. Su consigna era bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En esa época, el único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de $25. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago. En Argentina, en 1890, un grupo de trabajadores se reunieron para recordar aquella fecha y presentar un petitorio a las autoridades en reclamo a sus derechos. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, recientemente constituida, aprobó la adopción universal de la jornada laboral de 8 horas y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador en gran cantidad de naciones.
¡Qué bueno!
Nos explica un poco, porque yo tenía la intriga de qué había pasado, porque vieron que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, es porque hubo una matanza general de muchas mujeres.
Muchas obreras.
Entonces festejamos algo que no sé si es para festejar. Entonces yo quería saber.
Es una conmemoración, no es un festejo.
Está bien. Porque todos te dicen felicidades, y vos tenés ganas de matarlo. Porque,
claro.
Entonces yo quería saber si había pasado lo mismo el Día del Trabajador. Pero bueno, pelearon por sus derechos de trabajar 8 horas y de descansar 8 horas, cosa que en este momento no se respeta. Porque nadie trabaja 8 horas, solamente, bueno, empresas muy importantes hacen 8 horas de trabajo, pero si no, por ejemplo, en hotelería, en gastronomía, en limpieza, se trabaja un montón de horas.
¿Más de 8 horas?
Sí, de 12 a 13 horas, sí.
¿Y cuánta gente está en blanco?
La la mitad.
Claro, encima de eso, no están en blanco, porque claro. Como viene lo que decía recién, que es lindo y todo, pero no está bien pagado, porque si está bien pagado, bueno, claro. Claro, no.
No das aportes para tu jubilación, encima que la jubilación es nada, no tenés una jubilación a futuro. Porque es importante trabajar y después tener tu jubilación, pero acá también entra en discusión la jubilación que tienen nuestros pobres gente mayor, para no decir viejitos.
Claro que sí.
Entonces,
ustedes perdonen, ¿no? Yo tengo un tema con la jubilación que vengo estudiando hace muchos años. Y en Europa, por ejemplo, en Alemania, estuve hace unos años, te jubilan a los 60 años, sí o sí. Cuando los psicoanalistas, algunos, decimos que los 60 estás ingresando en el otro ciclo juvenil de tu vida, de proyectos de vida, y hay mucha depresión, porque vos le sacás el trabajo a alguien, la rutina, le sacás la organización mental que yo les decía hace un rato, horario, baño, socialización, amigo, amiga, lo que venga, y tiene que hacer un duelo, porque es una pérdida importantísima. El trabajo ocupa un lugar fundamental en la vida. Por eso, a veces, nos come la vida.
Claro, pero a veces nos salva la vida.
Tal cual, totalmente.
A veces nos salva la vida. Porque aparte, también lo que pasa, por lo menos lo que yo me di cuenta en esta vida que tengo de 54 años, que a los 50, 52 años, te empezás a pensar si te gustaba lo que estabas haciendo.
Entonces, ¿ah, sí?
Sí, empezás a pensar, quiero seguir con este trabajo. Hay mucha gente que hace, ¿cómo es eso? Test de trabajo.
Test vocacional.
Vocacional. Sí. Mucha gente de mi edad, más joven, a los 52, 50, que hacen los test vocacionales para ver qué pueden mejorar, qué pueden hacer, qué pueden cambiar, porque ya no le gusta su trabajo. También tengo una tía que era pediatra, ¿te acordás? Mi tía. Bueno, y empezó a dibujar y a hacer cosas de cerámica y a pintar. Después de los 50, por ahí, como que yo no entendía por qué no seguía siendo médica. Pero ahora que soy más grande, entiendo que llega un momento de tu vida que puede pasar, como tampoco no pasa, que puede haber un quiebre, que tenés ganas de conocer otras cosas o de estudiar otras cosas. Y está buenísimo, me parece.
A mí me parece que hay que tomarlo con más seriedad. Porque el quiebre hay que investigarlo. Para mí hay que investigar que un quiebre no sea un breakdown, un quiebre caída, ¿no? Una renuncia melancólica, te pasó algo y no lo podés tragar, algún chiquito tuviste una mala praxis y por ahí eso te hace cambiar el destino de tu vida. Entonces yo creo que el psicoanálisis realmente sirve. A medida que pasan los años, me doy cuenta más cómo sirve, cómo ayuda, cómo mejora la calidad de vida. Uno descubre todos los días, a cualquier edad, cosas nuevas, absolutamente nuevas.
Con un buen psicoanalista.
Con un buen psicoanalista.
Porque con un mal psicoanalista te vas al tacho.
Total. Carola la dice corta y al pie. Sí. Pero tiene tanta razón la Carola. Tanta razón. Porque un mal psicoanálisis es mejor no hacerlo. Y dejar que el ser humano, con sus propias defensas, pues todos tenemos defensas, malas, buenas, pero tenemos. Por eso sobrevivimos, si no estaríamos todos muertos, enfermos. Sí. Esto que dice Carola, a mí me da escalofríos. Primero que hace muchos años que soy médica y psicoanalista, psicosomatóloga, psiquiatra, bueno, en todos los rubros dentro del psiquismo. Y tiene tanta razón, Carola, porque la investigación tiene que ser como un cirujano, un neurocirujano. No se te puede mover el escalpelo ni un milímetro, nada, porque si caes fuera del tarro no sirve, pero si caes dentro del tarro mal, podés llevarlo al paciente a diagnósticos irreversibles. Entonces, esto que parece trágico, no es trágico. Cuando se toma en serio el trabajo, hay que hacerlo en serio. El analista y el paciente. El paciente también, es un laburo, es un trabajo. Yo le decía a mis pacientes, el día del trabajo hay que conmemorarlo. Yo no hablo de festejo, hablo, por eso me cuesta mucho el feliz día... Para mí es una conmemoración pensante, intelectual, hecha por la experiencia y el trabajo, que se define como Día del Trabajo Internacional. Lo han hecho gente que piensa, no es pasional, no es una respuesta reaccional, pasional. No, es fruto del trabajo y la experiencia. Como debería ser todo.
Sí, sí, ¿no? La verdad que sí. Tendría que ser todo por el fruto del trabajo, de la experiencia, de que te guste hacer lo que, volvemos a lo que decíamos hoy, que te guste, que te sientas honrado por trabajar, sea de lo que sea. Nada está mal. O sea, bueno, el viernes que viene hablaremos de lo que vos decís, que no sé, no me imagino de lo que hablás vos, pero ya lo veremos el viernes. Entonces, cualquier trabajo es bueno y hace muy bien a la cabeza, porque como vos decís, ese quiebre que yo hablé puede haber sido una mala praxis que nos pasó a la gente que yo conozco, a mí. Claro. Y entonces empezamos a pensar, ¿es lo mío esto? ¿Es lo mío para toda la vida hasta que termine mi vida? ¿Quiero seguir haciendo esto o tengo ganas de ir por otro lado? Por ejemplo, yo, pensando en el quiebre este que me iba a pasar en los 50 años, cuando era joven me había anotado para ser coreógrafa. Yo sabía que me iba a doler todo para bailar, entonces yo sabía que a los 50 o 60 mi vida iba a ser para ser coreógrafa. Bueno, por problemas que tuve no lo pude terminar, pero mi idea era ser coreógrafa a esta edad.
Claro.
No bailarina. Entonces, y bueno... Y por ahí las que son profesoras, porque la que te digo que hizo el test es una maestra de colegio, por ahí ellas estudian para ser directoras. Siempre como después de los 50, yo lo tomo así, por ahí los 60, dale, los 40 dale. O los 70, qué sé yo. Tenés ese quiebre y te replanteás si querés toda tu vida hacer eso.
Claro,
o si podés, porque claro, como futbolista, claro. No puedes jugar al fútbol hasta los 50.
A ver... Una cosa es un quiebre y otra cosa es una evolución, un desarrollo creativo, inteligente, madurativo. Un quiebre yo lo asocio más al breakdown, que se da en la mitad, el breakdown es una de las pocas cosas que han hecho los americanos, un buen título, que le han puesto la edad media de la vida, que vos podés hacer un cambio o un breakdown, o un cambio para abajo, breakdown, ¿no?
Down, sí, para
un
abajo.
Un corte, una ruptura para abajo, es lo mejor que hicieron. Es muy difícil, a los 35 años... Es el tiempo de la explosión de las neurosis, de la psicosis, de las esquizofrenias, de toda, porque hasta los 35, ponemos un número aproximado, claro, sí, por favor, cada ser humano lo suyo, va tirando con la energía de la juventud, ¿viste? Si sos medio rengo, emparejás torciendo la columna. Llega un momento que la columna se te hace pelota y entonces tenés que arreglar la columna, que es donde se asienta todo el cuerpo.
El eje del cuerpo.
Y la mente y el sistema nervioso es donde se asienta toda la humanidad de uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Soy ahí mensaje?
María Gómez.
Sí, tenemos un mensaje de María Gómez, como dice Carola.
Despacio, Ele, por favor.
Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy con mi hermana Marisol y mi sobrino Bauti, escuchándolas. Un gusto siempre, saludos.
Saludos para María Gómez, Bauti y la hermana.
Y la hermana Sandra. Marisol.
Marisol.
A Marisol.
Casi, parecido.
Bueno.
Y nos habló María Gómez.
María, como siempre, nuestra compañera y nuestro acompañante en Actualidad y Psicoanálisis en Radio y en Televisión también.
Sí, los sábados.
Gran estudiosa María Gómez y gran compañera, ¿no? Junto con Charlie.
Junto con Charlie. Son... Marcos hace rato que no habla.
No, ¿cómo no? El otro viernes
sí,
habló.
Ay, perdón, Marcos.
No hay que olvidarse de la gente. Marco Rodolfo, ¿te acordás que descubriste
sí.
tenía un segundo nombre?
Sí. Bueno, sí. Pero bueno, ¿qué opinan también? Pueden decirnos qué opinan del Día del Trabajador. ¿Qué dicen sobre eso? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cuál es su vivencia? Si es verdad que puede haber un cambio a tal edad, yo puse 50, que puede ser, volvemos a repetir, 60, 70, un cambio como para mejor o para depresión, irse para abajo, que es verdad que es así también, porque el darte cuenta que todo lo que hiciste hasta esa edad, por ahí, no era lo tuyo, que no te gustaba, o que sí te gustaba, pero a esa edad tenés que cambiar, puede hacernos caer para abajo y sentir que para dónde vamos para mucha gente.
¿Sabés que me hiciste acordar? Carol, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay otro mensaje?
María Gómez contestó. Sí.
Ah, muy bien.
Sí, pone. Es Sandra Marisol. Así que la hayas pegado, doctora.
Gracias.
Y
¿cómo está Sandra?
Y Charlie comenta. Gracias, doctora Luisa. Iremos el 11 a la Feria del Libro.
Ah, los espero el 11 de mayo a las 5:30 de la tarde en el stand de Ricardo Vergara. ¿Con quién quiere curarse? La doctora Luisa Kremer, que va
a firmar.
A firmar libros y a conversar con toda la gente que quiera conversar personalmente conmigo.
Ah, buenísimo, qué genial.
Y yo las espero a todos los que estamos acá.
Por supuesto, ¿no? Ahí estaremos.
Sí.
Lo que yo les decía es que el test de esto que dijo Carola.
Entonces,
vocacional.
Los test vocacionales son un tema. Yo no sé si ustedes los conocen bien.
Yo lo hice en mi último año de secundaria.
Pero eso en general se
la verdad hace. Que ya ni recuerdo que me salió. Pero nada, me acuerdo que lo hice en secundaria. Sí, como para prepararse. Qué sé yo.
Pero eso en general se hace, porque a los 18 años no sabes para dónde
claro, ir, para dónde arrancar. Sí.
Pero lo que yo descubrí viviendo, que también te pasa lo mismo a tal edad, ponés, digamos
sí,
tal edad.
Sí, no, obvio.
Que no sabes para dónde ir porque ya no te gusta, o te aburriste, o tenés ganas de...
Sí, obvio.
De, por ejemplo, Julio Boca, que fue bailarín ¿hasta cuándo? Hasta los 40.
Bailó. Hasta hoy.
No, ahora ya es... ¿No es coreógrafo ahora? Bueno, no sé dónde anda.
Ahora está dirigiendo el Teatro Colón.
Bueno,
y vive en Uruguay.
Y dijo que gracias a que dejó de ser bailarín, come lo que le gusta.
A él le gusta. Yo lo conocí bastante a Julio Boca. Julio Boca deliraba por la pizza y la cerveza.
Claro, sí.
Y siendo un gran bailarín,
no podía
probar la cerveza ni la pizza. Y lo único que quería, ¿no? Uno tiene a veces deseos, hasta parecen infantiles, ¿no? Pero somos así los seres humanos. Todos somos así. Algunos más encubiertos, otros más cubiertos. Bueno, lo que yo decía, que este chico lo que quería era jubilarse, dejar de bailar. Sigue siendo un gran coreógrafo, dirige el Colón, toda la parte coreográfica.
Pero come, ahora come.
Pero come pizza y toma cerveza, que le encanta.
Claro. Tenemos otro mensajito de María Gómez que agrega: mi hermana vino a festejar mi cumpleaños hoy.
¡Ah, feliz cumpleaños!
¡Feliz cumple, María!
¡Qué bueno! Y el sobrino también.
Sobrino.
¡Qué lindo está tu hermana, tu sobrino! ¡Qué lindo, María! Estamos nosotros
festejando.
Festejando junto con vos.
¡Qué lindo, un viernes!
Una gran persona, María Gómez. Gran estudiosa. Le gusta el estudio. Le gusta aprender a María. No a todo el mundo le gusta aprender.
No.
A esta mujer le encanta aprender. Y no vamos a preguntar cuántos cumple. Porque
no.
Sería indecoroso.
Dice si uno tiene ganas. Porque está bueno decir, cumplo tantos años y mira cómo estoy. Qué sé yo, está bueno. Pero no le vamos a preguntar.
Es re joven. Bueno. Para mí, a esta altura de mi vida, son todos jóvenes, Carola.
Sí, eso me dice, ¿qué edad tendrá? Ahora tengo ganas de saber qué edad tiene.
No,
es un chiste.
Bueno. Yo quiero volver al test vocacional. Yo le quiero decir que yo me recibí muy joven en la secundaria, porque entré muy joven, porque me apuré al Pepe. Porque me cuesta poco estudiar y me gusta mucho estudiar. Me encanta aprender todo, me gusta aprender. Decir que no podés aprender todo. A mí soy obsesiva y tengo que aprender una o dos cosas profundamente. ¿Vieron que hay gente que puede aprender un montón de cosas? Yo no puedo. Yo una, dos, tres como mucho. El test vocacional que me hicieron me salía. Que podía ser médica, abogada, pero qué sé yo todas las cosas que podía hacer. A mí ese test de orientación vocacional me desorientó totalmente. Claro. Realmente, para entrar a la facultad me anoté en tres facultades. Y la que me resultó más cómoda, que pude hacer con quinto año, fue medicina, cuando Ricieri Frondizi puso el curso de ingreso. Entonces, era un año, cuatro materias, sencillas, fáciles, muy bien dadas. Teníamos clase todos los días. En la época que se podía fumar era una nube de humo, qué placer, nos gustaba el humo.
No estamos de acuerdo.
Nos gustaba el humo a nosotros. Bueno.
Dijo placer, perdón.
Placer dije. Dije placer, mucho placer.
Bueno, no escuchen. Sí.
Bueno, no escuchen. El asunto es que me enamoré.
Del cigarrillo.
Del curso de ingreso de medicina. Sí. Que era matemática, biología, física, química, y era una pavada. Éramos 3.000 y entramos 300. Entonces, algunos politiqueros que van a la facultad
a
joder, yo les decía, si quieren hacer política, vayan a los comités, vayan a un partido, porque vienen a joder. Faltaban microscopio, faltaba de todo. Había un microscopio para 20, 30 alumnos. ¿Cómo hacemos para mirar? Y había que mirar, saber. El asunto que me había notado también, les confieso, en arquitectura y psicología. y en tercer año de medicina empecé a cursar psicología y medicina conjuntamente. La verdad que en psicología no entendía nada, sobre todo la introducción a la sociología. Me parecía que hablaban en nepalés, no sé en qué hablaban, nada, no entendía nada. Las otras introducciones sí, filosofía, psicología, pero me acuerdo sociología, yo los miraba a los profesores, no sé, me ponía bizca porque no entendía nada, no sé cómo los otros entendían. Parecía que entendía a los otros alumnos.
Por ahí ponían cara de que entendían y no entendían nada.
¿Vos decís, Caro?
Sí, porque a veces uno pone cara de que entiende y no está entendiendo nada.
Sí, para mí estaban en la misma, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Yo hice un poquito de psicología, muy poco, pero no hicimos sociología. Vos tenés una memoria terrible, yo no me acuerdo.
¿Dónde cursaste, Carol?
En Casa Pueblo. No era... ¿Cómo es? No era una universidad municipal.
Ajá.
Casa Pueblo se llamaba, que ya cerró. Que cursaba el profesorado de maestra jardinera y me fui para psicología y después no me gustó nada. O sea, maestra jardinera estuve trabajando, no sé, creo que un mes o dos meses y los pibes me volvieron loca. Yo tenía 19 años, imagínate, se mataban, yo los hacía bailar yuya, ¿se acuerdan de yuya? No sé, tienen que tener.
Sí.
Bueno, los hacía bailar yuya y lo único que hacían era pegarse, correr, no bailaban. Así que le di a una alumna mía del profesorado, le di el jardín y ella feliz, lo pudo hacer. Pero yo no pude, pero pensé que era más fácil ser maestra jardinera. Es lindo el aprendizaje, el entender a los chicos y todo eso, pero
sí, pero yo tiene que gustar mucho y mucha paciencia, sí. Sí.
Claro, cosa que me llevé a marzo, la paciencia. Así que no.
Hay que tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no?
Claro, también. Yo no la tengo.
Me imaginé que quizás no la tenés.
No.
En todos los trabajos.
Sí, en todos.
Hay que tener mucha tolerancia a la frustración. El quiero ya, dame ya.
No existe.
Quiero un éxito ya. No sé, yo no soy ninguna tortuga, a mí todo me ha costado trabajo, esfuerzo, me sigue costando, pero como lo que hago me gusta, ¿qué pasó?
Me están haciendo así, vamos a un temita musical.
¿Cómo no?
A un temazo, es sorpresa para vos, vamos.
Elegí.
Buenísimo.
Seguimos hablando.
Ah.
No, al final el tema que era sorpresa sigue siendo sorpresa, todavía no sale, no tiene ganas de salir.
Momento de intriga.
Un momento así de...
Es un parto pospuesto. Estaba por emerger el bebé.
Y no salió.
Si quieren,
alarma.
Les leo un mensaje de Charlie que agregó.
Dale.
Pone, gran verdad, en arquitectura era todo política. En el 70 no iban a estudiar.
Ay, a mí me encanta. Estamos al aire.
Estamos al aire.
Iba a decir que a mí en el colegio, cuando empezó la democracia, me encantaba hacer política. Claro, era para hacer lío también, pero me encantaba hacer política.
No, está bien, qué sé yo.
Nosotros cortábamos la calle, la avenida Rivadavia, porque se nos caía el colegio en la cabeza. O sea, el colegio era muy viejo y se caía. Entonces nosotros lo que hacíamos con los... Cortábamos la calle Rivadavia, la avenida Rivadavia, y hacíamos lío. Me divertí un montón. Pero teníamos razón. Nos estaba cayendo el techo. No podíamos estudiar adentro.
Obvio.
Bueno, ahora sí viene el tema que ahora pujamos y sale.
Sale el bebé, vamos.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, cuesta fuera de la ley.
Gardel. Bueno, tiene algo que ver con el del trabajador, el tema.
¿Te parece?
Porque, sí, porque habla de los trabajos, de que es lo mismo esto que lo otro. Está hablando de lo que trabajás, de lo que sos. Porque a veces uno es lo que trabaja, puede pasar. Cuando te gusta mucho tu trabajo, es una forma de vida también.
Claro.
Los bailarines, los profesores de gimnasia, los psicoanalistas, a ver qué más. Los cocineros, por ahí cocinan
los
en su casa.
Los médicos.
Los médicos. Bueno, pero los médicos no van a ir operando por allá, por ahí.
Pero tienen la adrenalina cuando operan. Y después es muy difícil la analogía con tener esa similitud de adrenalina en la vida. Se aburren.
Claro.
Algunos, no todos. Pero se aburre. La gente que tiene mucha adrenalina en su trabajo, creatividad, pasión, tenés que...
Olé. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Le gustó la canción?
¿A quién? A Ricardo.
A Ricardo.
Bueno. Ricardo, ¿qué
está, hoy pasó? Estamos en un día al que sale la canción, no sale la canción. Empezó otra vez. Bueno.
Tenemos un mensaje más de Charlie y de Claudia Peralta.
¿De quién?
De Charlie, que agrega: nosotros íbamos al estudio Casares, jefe de cátedra, para no perder el año.
Muy bien.
Y tenemos otro mensaje de Claudia Peralta. Dice: que este soleado viernes la llene de energía, Carola y querida doctora.
Ay,
qué y eso lindo. Que usted tiene y mucha. Doctora, a los trabajadores desde lo profundo y para dar a los demás lo bueno, como usted. Feliz día. Yo deseo trabajar, ya que años atrás tenía otras obligaciones. Siempre desde acá escuchando con atención. Gracias también a Zoe Hoy Presente, soy Claudia Peralta. Agrega: si llego a ir a la feria y me encuentro con usted, doctora, creo que no me saldrían las palabras. Además, no quisiera meter la pata frente a una grande como usted. La admiro mucho.
Uy, qué
Claudia Peralta. Saludos,
Claudia.
Claudia,
¿cuánto hacía que no venía, mi amor? Nosotros anhelamos escucharte. Qué lindo mensaje, nena. Yo quiero verte en la feria. Si tengo la suerte de conocerte personalmente. Así que el 11 de mayo a las 17:30 en el pabellón azul, en el stand de Ricardo Vergara, está ¿Quién quiere curarse? Y nos daremos un gran abrazo.
Qué lindo.
Realmente. Charlie, bueno, muchas gracias.
Charlie también seguro que va a ir. Porque sí, fue.
Charlie, pero mandó otro mensaje. Sí. Qué forma de acompañar tan amorosa.
Y, ¿no? Sí, la verdad. Y va contestando lo que estamos planteando. Y va pensando él también. Pero bueno.
Sí, está bueno, está bueno.
Lo que pasa, yo lo que pienso, frente a eso que vos decís de la facultad y los chicos que querían hacer de, ¿cómo es?
Política.
Política. Democracia, ¿ves? Como yo
bueno, sí.
Empecé todo lo que era ser más grande en la época que la democracia empezó.
Claro.
Porque a mis 13 años todavía era estábamos en la dictadura. Entonces, nosotros a esa edad queríamos hacer política, era nuestro sueño, con mis amigos y yo, por ejemplo. Entonces, cuando fuimos a la secundaria o a estudiar, tratábamos de hacer, para mí mis ídolos eran los que estaban en política. A veces no me dejaban porque yo era chiquita y no me dejaban, eran más grandes. Pero bueno, cuando había que cortar calles y esas cosas, yo siempre estaba ayudada ahí. Pero no sé si era para molestar o para realmente que tengan nuestros, exigir derechos. Porque a veces la facultad se te cae a pedazos, la secundaria, el colegio...
Obvio, eso está el claustro de alumnos y hay que respetarlo y es fundamental. Otra cosa es ir a hacer panfletismo y politiquería.
Bueno, eso había ahora.
Defender los derechos, los microscopios, como les decía hace un rato, los microscopios me parecen fundamentales. Estábamos en histología, sí que necesitabas en primer año el microscopio. Pero si yo llego como delegada, yo era delegada de histología, y me hablan todos de política.
Claro, eso es.
Yo digo, no, yo vine acá a defender los microscopios.
A los que estudian, claro. Los microscopios.
A estudiar, quiero estudiar mejor. Más tranquila. Me decían, esta es de ultraderecha, claro. Es humanista. No, están equivocados. Yo soy realmente democrática y realmente creo que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y queremos estudiar en la universidad pública. Estudiar, no panfletear. Creo que esa es una gran... deslizamiento teórico que distorsiona mucho las definiciones, las estructuras. Ahí me decían eso, sos humanista. No. Yo soy delegada de histología y necesitamos todos.
Claro,
yo representaba todo el curso. Necesitamos microscopios.
Sí.
¿Eso es ser de ultraderecha?
No.
No distorsionen, señores, no.
Eso es lo que pasa, que cuando uno empieza a pelear y qué sé yo, se distorsionan las cosas.
Tal cual.
Porque una cosa es que uno pida sus derechos y que uno quiera defender sus derechos.
Tal cual.
Y que salga por convicción a luchar por sus derechos, como el Día del Trabajador, que salieron a las calles a luchar por los
derechos. Trabajar también es un derecho.
Trabajar es un derecho.
Tendríamos
que tener todos trabajo.
Tendría que ser un derecho. Mirá lo que terminamos, lo que es el intercambio con los oyentes. Con Carola, con Zoe, con Ricardo, con los oyentes. Realmente, ¿cómo surge una conclusión creativa? El trabajar es un derecho.
Es un derecho, sí. Es así.
Pero ustedes se dan cuenta lo que descubrimos, chicas, acá.
Sí.
El trabajar es un derecho.
Tenemos todos derecho a trabajar y a ganarnos
tal cual.
La plata para...
tal
para
cual.
Esas cosas.
Tal
el asunto
cual.
Que ahora no se está respetando el derecho, porque hay mucha gente... ¿Cuánta gente sin trabajo?
El 50%.
El 50% sin trabajo.
Muchísimo.
Y que trabajan en negro el otro
50%. Y más o menos.
Un 40, ponele.
Y más o menos. ¿Qué pasa, Zoita?
Tenemos otros mensajes de Graciela Penela. Dice, gracias por tan interesante programa. ¿Cuán cercanas a la audiencia?
Ay,
Graciela.
Graciela.
Penela, sí.
¿Penela?
Sí.
Graciela, de azul, ¿no?
Me parece que sí.
Graciela. Creo que ya ha mandado.
Sí, sí, mandó.
Graciela de azul, gran seguidora de este programa, gran compañera, aporta mucho, trabaja mucho, es una gran trabajadora, Graciela.
Y tenemos otro mensaje de otra Graciela, que no dice el apellido. Pone, que tengan un maravilloso día.
Ay, gracias.
Muchas gracias. ¿Qué Graciela es esa?
No tiene.
No pone. Esto que está pasando hoy, aparte de que Carola y yo estamos muy inspiradas, y Ricardo también, tiene que ver con la presencia de Zoe, que es como una hada madrina. ¿Vieron la varita con las estrellitas? Ella trae y desparrama alegría y suerte. Tiene ese don.
Sí, la verdad que sí.
La verdad,
bueno, muchas gracias.
Todo el mundo la quiere, aparte. Donde va, todo el mundo la quiere. Eso también, eso de tener el don, que la gente te siga, te quiera, te respete. No todo el mundo lo tiene. Es como un ángel.
Pero ella lo hace. Y le gusta que la quieran.
Pero le sale innato, sí, le gusta.
Sí.
A todos nos gusta que
sí,
nos
por
quieran.
Supuesto. ¿A quién no?
Pero hay gente que no la sigue.
Pero hay gente que no hace nada para que la quieran. Y si estás ladrando todo el día, dice, nadie me quiere. Bueno, déjale ladrar para saber cómo te empiezan a querer.
Se acerca, la gente se acerca, sí, sí.
Te acerca.
Sí, sí, puede ser.
Bueno, ¿cuánto nos falta, Carola?
Charlie está inspirado hoy, puso otro mensaje.
Dale.
Pone, los derechos muy bien, pero estos politiqueros no iban por los derechos, solo hablaban, pero nada de trabajar.
Claro, eso es lo que decíamos, que tenemos que tener el derecho también a estudiar, el derecho a trabajar, a tener todos los elementos que necesitamos para estudiar y para trabajar.
Claro.
Vas a un hospital público y no sé si tienen todos los elementos para cuidarnos.
Claro.
Y para...
El personal también,
sí. No se ve que tengan todos los elementos. Y tenemos el derecho a que la salud sea... que no sea paga.
Sea pública.
Se vea pública y que esté bien. Que nos puedan atender bien. Que no nos den turnos para dentro de 4 meses que no sabés si estás vivo o no.
En ese sentido tenés razón, Carola. Pero los médicos de los hospitales, las enfermeras...
Sí, son bárbaros.
Son mejores que cualquier prepaga en general.
Sí,
perdonen.
No está en discusión,
como dice Carola. No.
Ahora nos estamos metiendo al otro lado. Porque para mí, no sé, por lo que me contaba un alumno mío que trabajaba en la escuela, en la facultad de medicina, que está ahí en Coronel Díaz, no, en Córdoba. Bueno, no me acuerdo. Trabajaba en el piso de embarazadas de obstetricia.
Maternidad.
El asunto es que en algunos lugares te hacen entrar, depende el conocimiento, a quién tenés de palanca, a quién conoces, quién sos. Entonces yo siento, no sé si es real, yo siento que en las prepagas, en las obras sociales pasa lo mismo. Como que entran por amiguismo, no por mejor médicos que sean. Porque la verdad que son igual o peor que en los hospitales.
Totalmente de acuerdo con Carola. Y mejor médico... En una prepaga que podés estar 7 minutos por paciente, un buen médico no va a aceptar.
No.
Porque no podés atender unos minutos a un paciente. Es al revés, tienen que cambiar la cabeza. El problema es que los dueños de las prepagas son empresarios,
no son médicos.
Un médico sabe que en 7 minutos no puede enterarse qué le pasa a un paciente. En cambio, vos ahorrás plata. A ver, los dueños de prepagas, ahorrás plata si haces una buena entrevista médica con una anamnesis rigurosa y una revisación profunda. Te ahorrás diagnóstico por imagen en laboratorio, te ahorras un montón de resonancia magnética al Pepe, que valen un montón, y no siempre son necesarias con un buen diagnóstico clínico.
Claro.
Entonces, es una ambigüedad.
No, pero otra cosa también,
fruto médicos, de la ignorancia.
No, y a los médicos le pagan muy poco, viste que uno paga un
muy
montón,
poco.
Y a los médicos le pagan poco y a veces le pagan cada 3 meses. Yo tenía una reumatóloga que me contaba, es un desastre. Tratamos de atender bien, pero es un desastre como nos pagan, como entonces están mal pagos, por más que estén en una prepaga, en una clínica, están mal pagos.
Muy mal pagos. Muy
o sea
mal.
Que uno piensa que van a estar bien pagos porque se lo merecen, necesitamos que estén bien pagos nuestros médicos, porque dan la vida por nosotros, pero si no tienen un incentivo, por más que amen ser médicos, no, ellos también necesitan comprar sus cosas, tienen derecho
sí,
a que le paguen mejor, ¿no es cierto? Como a los maestros. Hay un montón de trabajos que...
Médicos, sí, docentes, enfermeras,
sí,
policías, están todos
pero
mal
que los
pagos.
Hagan estudiar bien a la policía, hay que hacerlos estudiar bien y demostrarle que porque no tengan
y hay
un
que
arma
pagarle,
no hay que estar matando a la gente.
Claro, pero hay que pagar mejor también.
Sí, seguro.
Porque están exponiendo su vida a cada minuto.
Sí,
está en discusión.
Y entonces estarían menos enojados.
Claro, bueno, y no estarían mirando el celular todo el tiempo. Yo los veo mirando el celular.
Pero se comunica con otro policía.
No, yo sé cuando están... Yo paso y escucho cuando les están hablando de que están hablando los policías o cuando están chateando huevadas.
Digamos, bueno, digamos, ¿en qué hora estamos?
14:57.
¿Sabes por qué está apurada?
¿Por qué? ¿Quieres fumar?
No, no estoy apurada. Es la hora. Quiero un buen cierre.
Faltan 2 minutos.
Tres minutos.
Bueno, a ver... Vamos a...
Para este programa que preparaste hay que hacerle un cierre fantástico. Y con la presencia de nuestra invitada de luxe, como es la Zoe, escúchame.
Bueno, yo saco en conclusión de que el Día del Trabajador y el día y la gente trabajadora tiene los derecho a trabajar, derecho a que le paguen lo que se merece trabajando. Y que es hermoso tener trabajo. Mucho más lindo es tener el trabajo que a vos te gusta. Pero si no estudiaste nada, no te preparaste, vas a tener que trabajar de lo que sea. Pero hacelo con ganas, con amor y con seguridad y vas a ver que va a salir mejor. Y vas a salir
pero
más
yo estoy encantada con nuestro descubrimiento de hoy.
Que es el derecho a trabajar.
Muy bien, yo con esto cerraría... El programa deluxe de hoy, buenísimo, me encantó, me emocionó.
Vino Zoe,
realmente.
No, pero aparte salió muy lindo, aparte muchos mensajes también.
Ahí hay otro mensaje.
Cumpleaños, todos tuvimos hoy.
Todos. Tuvimos
está soleado. ¿Qué más? ¿Qué más
queda? Sí, un montón.
Pero sacamos una conclusión creativa. El trabajo es un derecho a la humanidad. Derecho. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
¿Te despedís, Carol?
Sí.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar. No es existir ni honrar la vida.